Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas que están en sintonía de Radio Solo por Gracia y también a través de la señal streaming de YouTube. Muy bienvenidos a esta reunión en casa de este día miércoles, cuando ya son acá en Chile las 21 horas con 4 minutos. Estamos iniciando, como es habitual, nuestro programa Reunión en Casa. Sean todos bienvenidos a este estudio, a esta mesa en que estamos los hermanos aquí reunidos con mucho gozo, alegría de estudiar las Santas Escrituras junto a ustedes, y siempre desde ya haciendo un llamado a que se hagan partícipe de esta reunión, sintiéndose en casa, así como se reunía la iglesia primitiva, con alegría y sencillez de corazón. Así que antes de comenzar, vamos a saludar a nuestros hermanos, los que fielmente siempre están aquí en esta mesa, en el local de reunión, ¿cierto? Desde Santiago de Chile, Puente Alto. Hermano Rodolfo, Dios le bendiga. Bienvenido.
El Señor le bendiga, hermano Pablo. Acá feliz y contento también nuevamente de poder reunirnos, poder, como usted mencionaba, tratar de hacer esta reunión en casa, como se hacía en la iglesia primitiva, juntarnos quizás los hermanos en su casa en este momento, ahí al calor de un tecito, de un mate quizás, los hermanos de ahí, de Uruguay, de Paraguay. No sé cómo le llaman en otro lugar, pero poder hacerlo de esa manera y poder abrir la escritura y estudiar lo que el Señor nos tiene para hoy día y de hacerlo de alguna manera familiar y escudriñando la escritura, que es lo que nos hace muy bien. Así que esperamos que sea de mucha bendición y un privilegio, como siempre lo decimos, un privilegio el poder compartir, destinar este tiempo, como dice, redimiendo el tiempo en un mundo tan eufemizado, ¿cierto? Podamos reunirnos y estar en torno a la palabra del Señor. Así que el Señor le bendiga, hermano.
Amén. Igualmente, amado hermano Rodolfo, de la misma forma saludamos a nuestro hermano Román. Bienvenido, hermano Román. Buenas noches.
Buenas noches, mi hermano. Acá los que están presentes, los ausentes también. Sí. Saludos para ellos, a todos los hermanos. Aquí estamos en el frente de batalla. Claro. Y bueno, una alegría siempre. Y echando de menos nomás a los hermanos, pero sabemos que no están escuchando. El hermano Alberto también, sí, que por motivos personales tenía que ausentarse, pero dijo que iba a estar escuchando, así que le saludamos
ahí
también.
Le saludamos también, hermano.
Sí, le saludamos Alberto, a nuestro hermano Alberto aquí. Lo echamos de menos al tiro, sí.
Sí, lo echamos de menos.
Se echó de menos.
Hay estas cositas que.
Claro, hay estas cositas que faltan.
Alto detalle.
Sí, pues, hermano, sí. Alberto, un cariñoso abrazo. Y también a los hermanos a la distancia, hermano Ricardo, hermano Mario Bolo, los hermanos de Centroamérica, de Norteamérica, de Argentina, los de Chile, sur de Chile, más que nada. Un saludo a todos, siempre con harto amor del Señor, queriendo que todos seamos edificados, que sea su palabra el centro, siempre, justo como decía nuestro hermano, en medio de este mundo, cada uno con sus problemas, dificultades, pero aquí estamos, mis hermanos, fortaleciéndonos en su palabra. Esa es la idea, y siempre para la gloria del Señor.
Amén.
Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, y también pues invitándole a que se hagan partícipes, ya sea apoyando con algún texto o haciendo preguntas, mi hermano, si esa es la idea, claro, que todos juntos aprendamos. Sí. Así que un cariñoso saludo, abrazo y bendiciones, mis hermanos.
Ay. Muchas gracias, hermano Román. También me sumo a los saludos de nuestro hermano Alberto, que por razones familiares y personales no está con nosotros, lo echamos de menos, así que... Que esté muy bien, hermano, el Señor le bendiga, hermano Alberto.
Amén.
Bien, vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche, reunión en casa. El estudio que estamos terminando es el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Ese es el tema que nos ha tenido reunidos todos estos meses, el fruto del Espíritu basado en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, donde hemos recorrido estos nueve gajitos, le hemos llamado así, porque fíjese usted que habla del fruto, del Espíritu. Qué mejor que tipificarlo, representarlo como en un racimo de uva, claro, ¿ya? Y ese racimo con nueve gajitos son las características que hemos estado estudiando por separado: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etcétera, bueno, hasta llegar a la templanza, finalizando cuando dice ahí: contra tales cosas
no hay ley,
¿ya? Es. Porque Pablo está confrontando a aquellos que querían volver a la ley, que querían volver a las obras, y Pablo dice, si uno va por esa línea de las obras, no hay salvación, así definitivamente. Es. Ahora, como ya lo habíamos anunciado, es muy pertinente introducir lo que significa la llenura del Espíritu. porque este fruto que el Señor, por misericordia y su gracia, nos ha hecho morar en nosotros, solamente se va a exteriorizar en la medida que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. No obstante, quiero solamente nombrar algunos, leer algunos textos que tienen relación con lo último que ya hablamos de la templanza, para dar paso a lo que significa la llenura del Espíritu Santo, que en palabras muy simples iniciales significa el control del Espíritu sobre el individuo. Es decir, el único que nos puede dar templanza, ¿no es cierto?, mansedumbre, fe, bondad, benignidad, etcétera, todo lo que hemos estudiado, es el Espíritu de Dios, es la llenura del Espíritu. Es decir, la llenura del Espíritu exterioriza el fruto del Espíritu. Y quiero mencionar unos pasajes que tengo acá sobre otra palabra muy similar, que la Biblia habla de esto, y con esto iniciamos el tema de la llenura, que tiene que ver con la cordura, ¿ya? Con la cordura, que es sinónimo de prudencia, sensatez, moderación, mesura, o podríamos decirlo templanza, ¿ya? Entonces, en primera instancia está este Proverbios 4, versículo 1, solamente voy a dar lectura a estos textos que los dejé pendientes la semana pasada, no alcanzó el tiempo. Proverbios capítulo 4, versículo 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Capítulo número 8, versículo número 5 dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Capítulo 10, versículo número 13, Proverbios 10, 13, dice lo siguiente: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura, ¿ya? Y capítulo, Proverbios, capítulo número 19, versículo 11, dice así, capítulo 19 de Proverbios, versículo 11: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Finalmente, Eclesiastés, capítulo 19, perdón, capítulo 10, versículo 3. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 3: y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Quería dejar ese para el final porque es muy decidor.
Sí.
¿Qué necesario es, hermano? Aquí introduzco el tema. Es necesario, es imperioso ser lleno del Espíritu Santo. Porque de otra forma nosotros mostramos nuestra insensatez.
Así es.
Mostramos nuestra necedad. Es necesario tener cordura, tener templanza, dominio propio. Y eso exclusivamente lo puede hacer esta llenura de la que vamos a hablar el día de hoy con la ayuda del Señor. Así que, hermanos, leyendo esos pasajes, quiero que podamos ir a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo número 5. Capítulo número 5. Dice así, este es un pasaje muy conocido, archiconocido, capítulo número 5, versículo 18. Vamos a dar lectura primero a ese versículo. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Comentemos un poquito esto, hermano. Disolución, la palabra disolución significa desenfreno, libertinaje o sencillamente descontrol. Evidentemente el apóstol Pablo aquí está poniendo un contraste, ¿no es cierto? No se embriaguéis con vino, la embriaguez, la borrachera. Dicho muy de paso, en la cultura evangélica normalmente se quiere dogmatizar muchas cosas, ¿no es cierto? Y algunas iglesias han dogmatizado la idea de que el vino en sí mismo es pecado.
Claro,
¿ya?
Claro.
Que no se puede beber una copa de vino en un almuerzo, en una cena. Mire, la Biblia es clara en decirnos que no condena el vino en sí, ¿ya? Debemos entender que el Señor Jesucristo fue aquel que transformó precisamente las tinajas de agua en vino, y del buen vino, ¿eh? Decía el maestro Salas, ¿no es cierto? Así también Pablo le aconseja a Timoteo que no beba un poco de agua, sino que beba un poco de vino por causa de las frecuentes enfermedades estomacales. Asumimos que era así, porque el agua no era como la que tenemos ahora, que es medianamente, ¿no es cierto?, buena, potable y no nos causa daño. Pero en ese tiempo no era así. Entonces, la condena no está en el vino en sí, sino que en la embriaguez, en la borrachera. ¿Por qué? ¿Qué produce la embriaguez? Produce desenfreno. Produce un estado de pérdida de autocontrol, sin templanza. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien ebrio, no tiene control de sí mismo, ni de lo que dice, inclusive, ni de lo que hace.
Claro.
Cuando alguien está muy preso del efecto del vino, nosotros vemos que, inclusive, al otro día, cuando ya se le pasa la borrachera, en Chile decimos, anda, se le pasó la mona, algo así, sí. ¿No?
Anda con la caña.
Anda con la caña también, un término muy
chileno.
Coloquial
chileno.
Nuestro, claro. Pero se entiende la idea. Se le pasó un poquito la mano del vino. Inclusive el tipo ni siquiera se acuerda de lo que hizo.
Claro.
Porque
sí.
Es muy importante también resaltar esto. Lo que produce el vino en el cerebro es inhibir la corteza cerebral, es donde está el juicio del hombre, es donde está la cordura precisamente, por eso quería yo partir con el tema de la cordura. El hombre pierde cordura con el vino porque se inhibe esa parte del cerebro que se llama corteza cerebral, donde está el juicio del hombre, ¿ya? Entonces, yo quiero que, primero, abordemos un poquito esto a la luz de la palabra de Dios, lo que significa, Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Mire lo que dice Proverbio. Hemos citado, no sé si se han fijado, hermanos, en los últimos estudios, sea la mansedumbre, sea la templanza, y ahora en este concepto hemos citado bastante los proverbios, ¿no es cierto? Son instrucciones muy claras, hermanos, que usted la lee y no necesita una mayor profundidad para entenderlo. Realmente es directo. Por ejemplo, en el Proverbio capítulo 20, versículo 1 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ya parte de la base de que la embriaguez, aquí no se está refiriendo al vino en sí, ¿eh? Sino que a la embriaguez, al tomar en demasía, ¿cierto? Se configuran estas ideas de escarnecedor. La palabra escarnecedor podríamos traducirla como burla, ¿no es cierto? Como claro. Aquellos que se burladores. Mofan de todo, claro. Burladores. Es decir, una persona que está embriagada se burla de todo el mundo. Hay, como dicen en Chile, hablamos de los curados, ¿cierto?
Los curados, sí.
Curaditos mañosos, algunos que se quedan dormidos, pero como sea, el vino le produce este descontrol. Aquí dice escarnecedor y la sidra, que es otro tipo de vino, otro tipo de licor, alborota, ¿ya? Es decir, lo lleva a un estado de escándalo público, ¿ya? No mide las consecuencias, no mide las palabras ni sus actos. Y cualquiera que por ellos cae en este error, eso es lo que está diciendo, evidencia que no es sabio, ¿ya? Si avanzamos un poquito acá en el Proverbio 23:19 dice así, Proverbio 23:19, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino, no estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos, ¿ya? Aquí también nuevamente una alusión a lo que significa la embriaguez, a lo que significa la vida disoluta en el vino. Acuérdense que la base es Pablo que dice, no os embriaguéis con vino. Un estado de descontrol, de falta de templanza, de falta de dominio propio, lo pone como ejemplo en la persona de un ebrio, de un borracho. Bien, si avanzamos un poquito acá, al versículo 29, ahí mismo en Proverbio 23, pero ahora el versículo 29 al 35, vamos a dar lectura, dice así, ¿para quién será el ay? Este es un juicio, ¿no es cierto? El castigo, la recompensa debido al error, ¿cierto? Así pregunta acá, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla, las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho, ¿en qué? En el vino, ¿ya? Para los que andan buscando la mistura, las mezclas, eso significa la mezcla, ¿no es cierto? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, más al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas, sí. Visiones, y sí. Tu corazón hablará perversidades, serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, hay alusión al que está mareado. En el mástil del barco, ¿cierto? El marinero que va mareado ahí, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Bien, aquí resumo de una manera muy sabia, hermanos, muy directa, pero muy sabia, muy poética, podríamos también decir. De hecho, este proverbio es uno de los libros poéticos que se considera, ¿cierto? Lo que es una persona que está embriagada en vino. Entonces, una persona que no tiene cordura, que no tiene autocontrol, como lo hablábamos la otra vez, que no refrena su lengua, que no tiene templanza, que no tiene autocontrol en definitiva, es muy similar a una persona que está presa de los efectos del alcohol, del vino, de la sidra.
Embriagada.
Embriagada, borracha podríamos decir. Sí. Persona que incluso tiene visiones, ¿ah? Sí. Porque quiero llevarlo a esto, porque no solamente en el sentido literal del vino, sino que también una especie de embriaguez espiritual podría producir este descontrol en la persona. Nosotros vemos que la pérdida de templanza no solamente se manifiesta en términos directamente negativos, ¿ya? Como un borracho, no sabe lo que dice, ofende, lanza una palabrota y después se arma la rencilla, el alboroto, incluso la pelea, aquí habla de ojo amoratado incluso, ¿cierto? Sí, sí. Y de que le pegaron y no sintió el dolor, pero vaya a despertar el otro día. Sí. Entonces, vemos eso en forma literal, pero también lo podemos aplicar en el desenfreno de una embriaguez espiritual. Nosotros vemos una facción un frenesí, una facción no menor del pueblo evangélico que, en definitiva, cada culto experimenta una embriaguez, un descontrol, una falta de cordura, un desenfreno espiritual, que también tiene relación con esto. Entonces, es muy importante cotejar, aquí habla de la mezcla, ¿cierto? Las mixturas. El borracho, ¿no es cierto? El hombre que es dado al vino busca las mezclas de los licores. Pero también en el sentido espiritual, esto de buscar probar, ¿no es cierto?, las mezclas de lo que sea. Y en definitiva lo que está revelando es que su caminar está en un tránsito disoluto. ¿Qué significa disoluto? Desenfrenado.
Fuera de control.
Fuera de control, en un libertinaje, es decir, no sabe lo que hace porque no tiene control del espíritu. Eso más o menos, a grosso modo, a manera de introducción de lo que dice Efesios 5:18. Vamos a Efesios 5:18, por favor, hermanos. Okay. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Creo que con lo que hemos citado, ya entendemos por la Biblia lo que significa una persona embriagada. Podríamos clasificarla como una persona cuya corteza cerebral está inhibida, no tiene capacidad de juicio, no tiene capacidad de cordura, no tiene capacidad de discernimiento. Entonces, una vez que el efecto del vino pasa, la corteza cerebral toma control nuevamente y comienza a actuar de manera correcta. De la misma forma, Pablo está poniendo este ejemplo, este contraste, pero tremendamente antagónico, entre un embriagado a, como dice acá, antes bien, sed llenos del Espíritu. La palabra clave, ¿cierto?, es el control de sí mismo. Una persona embriagada no tiene control de sí mismo, una persona llena del Espíritu Santo sí tiene control de sí mismo. ¿Por qué es importante partir desde esa premisa, amados hermanos? Porque la llenura del Espíritu no tiene que ver con experiencias sobrenaturales,
claro,
pero sí la embriaguez, sea una embriaguez literal como una embriaguez espiritual. Nosotros vemos esto de la embriaguez a través de la Biblia, ¿no es cierto? Por ejemplo, un Noé que se embriagó y perdió su cordura.
Claro.
Quedó medio desnudo ahí tirado, tanto así que su hijo vio la desnudez. Y vemos otros ejemplos también. Pero lo que quiero señalar, que hay un llamado aquí imperativo. Si usted nota, Efesios capítulo 5, verso 18, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. No es un asunto optativo, es un mandamiento a ser llenos del Espíritu. Esta expresión, antes bien, no está validando lo anterior, ¿eh? Sino que está diciendo en lugar de
lo anterior.
Claro. Vivir una vida disoluta, en libertinaje, en descontrol, en otras palabras, embriagado, ¿cierto? Sin ninguna cordura, sin ningún juicio, el Señor nos manda a ser llenos del Espíritu. Y esta llenura es el resultado de la obediencia.
Así es.
No es un resultado sobrenatural que usted va caminando y de repente es lleno del Espíritu. No, aquí tiene que ver con obediencia, hermano. Esta palabra que a veces no nos gusta. Bueno, desde chico que nunca nos gustó obedecer, hermano.
Claro.
Nosotros tenemos una lucha con la obediencia desde que somos pequeños. Inclusive cuando no nos acordamos, el niño ya a los 2 años, quizás un poco antes, ya desobedece a los padres y es desobediente y le cuesta obedecer. Toda nuestra vida ha sido una demanda hacia la obediencia. En la medida que ahora que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y por ende mayor responsabilidad que aquellos que no conocen la verdad, porque eso es muy importante, hermano, los creyentes tenemos una mayor demanda.
Claro.
Al que más se le dio, dice la Escritura, más se le demandó. Por eso mismo, el mandamiento, el imperativo de Dios para cada uno de los creyentes es obediencia a fin de que se produzca esta llenura del Espíritu Santo. Fíjense que el versículo 19 nos muestra un presente continuo de lo que significa el resultado de la obediencia. Por ejemplo, en el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias.
Yo me pregunto, usted también ha de preguntarse, amado hermano, amada hermana, ¿usted en el día, todo el día, anda con una alabanza a sus labios o anda con una queja continua? Uh-huh. Es muy importante precisar esto porque eso va a mostrar qué tan llenos del Espíritu estamos. Uh-huh. Y eso es muy importante, tampoco es autoimponerse una realidad. Porque usted puede cantar una canción y decir estoy siendo lleno del Espíritu Santo. No, lo que tiene que experimentarse en cada uno de nosotros es que esto fluya de una manera natural. Es decir, usted puede estar pasando por pruebas, por situaciones difíciles, pero de su boca se desprende una alabanza, un cántico espiritual que proviene de un corazón agradecido a pesar de la circunstancia que está viviendo. Eso es obediencia, ese es el resultado de la obediencia. Leíamos la otra vez, ahí mismo en Efesios, quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Sí.
También es un mandamiento, no es algo automático. Debemos ir en la obediencia, en la dirección de la obediencia. Mire, una vez aprendí esta lección, hermano, antes de seguir en nuestro comentario, y también nuestros hermanos aquí en la mesa de reunión en casa, esto se aprende quizás didácticamente cuando uno observa a estos practicantes del surf, esos que toman la tabla en las playas, que hay olas grandes, ¿cierto?, sobre 6 metros, Y la clave del éxito de estos surfistas es que siempre tienen que buscar la dirección de la ola. A la más mínima resistencia, es decir, a la más mínima oposición a la ola, el surfista se cae. No tiene poder. Lo que le da poder a el surfista no es que tenga capacidad sobre la ola, porque la ola derriba lo que se le aparezca, ¿no es cierto?
Claro.
Lo que le da poder al surfista es la obediencia a la ola.
Claro.
Entonces, el predicador, me acuerdo, cuando enseñó esto hace muchos años atrás, decía, en la medida que nosotros como creyentes seguimos esta dirección del Espíritu, ahí hay poder.
Claro.
En la obediencia hay poder.
Así es.
En la desobediencia no hay poder, hay debilidad. Y empieza a aflorar el viejo hombre, porque el viejo hombre lo vamos a llevar, y escúchenme bien, amado hermano, amada hermana, el viejo hombre lo vamos a llevar hasta el día de nuestra muerte. Hasta el día de la glorificación, cuando Cristo venga a buscarnos. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, antes bien se lleno del Espíritu, podremos entenderlo, seguir, ¿cierto?, en obediencia a la dirección del Espíritu, de lo que el Espíritu nos muestra a través de su palabra. Entonces, para terminar este ejemplo que ponía este hermano, muchas veces hay hermanos que dicen, van caminando, ¿cierto?, lo que sea, y de repente ven una tentación, de lo que sea. Ahí ponga usted, como se dice, la parte frágil de su vida.
El talón de Aquiles.
El talón de Aquiles. Cada uno sabe dónde, como decimos en Chile, le aprieta el zapato. Usted sabe la debilidad. Entonces, este hermano va caminando, un hermano de ejemplo, claro, ¿cierto? Un ejemplo. Y ve el pecado, y en lugar de alejarse, que es la voluntad del Espíritu, el Espíritu dice, huye, ¿no es cierto? Sale de ahí, escapa. Se va acercando más. Pero en ese acercamiento le está pidiendo simultáneamente poder al Señor. Dame poder para resistir la tentación. Pero en lugar de huir, se sigue acercando. Y se va acercando y acercando hasta que llega la tentación y cae en el pecado nuevamente. Entonces, cuando cae en el pecado, este individuo reacciona y dice, Señor, otra vez he pecado, ¿por qué no me das poder contra este pecado? Claro. Sin comprender que el poder estaba ¿cuándo? En la obediencia. Es decir, él no debía confrontar el pecado, sino que debía
huir.
Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Porque debemos entender que el poder no está en confrontar el pecado, sino que reconocer nuestra fragilidad y seguir la voluntad del Espíritu de Dios.
Es también como, en la obediencia está, como le dice Pedro, me parece que es someteos pues a Dios, ¿cierto? Someteos pues a Dios. Ahí está el sometimiento, está la obediencia. Y de esa manera podemos resistir. En este caso, lo que nos dice Pedro es resistir al maligno, ¿cierto? Y este huirá de vosotros. Pero también en la obediencia, como usted dice, uno resiste también el poder, en vez de ir a confrontar, el huir.
El huir,
¿cierto?
Sí, también se me venía a la memoria el capítulo 8 de Romanos, el versículo 14, cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y antes está hablando, dice, porque, dice, en el 12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa es nuestra demanda, pues ser guiados por el Espíritu de Dios y no obedecer a la carne. Sabemos que habitamos este cuerpo de carne que nos va a guiar hacia el lado malo, pero bien sabemos que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, dejarnos ser guiados, como hemos estado aprendiendo. Y justamente también estuve leyendo, como usted dejó como una introducción, mi hermano Pablo, capítulo 5 de Efesios, también está hablando, siempre es como que están las obras de la carne y después del Espíritu, lo mismo acá.
Contrastándolas,
claro. Entonces, claro, cómo no anhelar, no buscar el ser guiados por el Espíritu, que Él sea nuestro guía. Y como dice ahí el versículo que recién leímos, ser... Más bien dice...
Antes bien ser lleno del Espíritu.
Antes bien ser lleno del Espíritu.
Versículo 18, ¿no es cierto?
Sí, claro. Y siempre va, como dice usted, mi hermano, la obediencia nomás. Así es. Para eso tenemos la palabra. Obedecer a ella nomás.
Y aquí hace también referencia en el mismo versículo, habla de, como usted decía, es un presente continuo. Y habla de una manera colectiva y también habla de una manera personal. Porque dice, hablando entre vosotros. Eso es colectivo. Cada vez que nos reunimos, ¿cierto? Cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos en la congregación o en alguna actividad como hermanos en Cristo, también es parte de lo que debemos hablar. Y ahí habla de la parte colectiva, pero en el mismo versículo ya después dice, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ya ahí habla de una forma particular. Gracias. O sea, están esas dos actividades que nosotros debemos tener. Como usted decía, hermano, claro, muchas veces uno puede tararear una canción, pero al momento de quizás de cualquier problema, de una confrontación, si mi reacción va a ser totalmente fuera
de control.
Del control, quiere decir que la canción estaba en mi mente, no más la estaba repitiendo, no está saliendo del corazón.
Claro.
Cuanto más, como dice el hermano, cuando estamos en una prueba, en una tribulación, en una aflicción, que sean esos cantos de alabanza directamente en nuestro corazón, ahí vamos viendo que estamos siendo llenos del Espíritu.
Correcto.
Claro. Y es algo que no se llena un día y de ahí estamos llenos toda la vida, sino que es algo que hay que estar continuamente.
Correcto. Y eso lo vamos a ir, claro, desarrollando en el transcurso del estudio. Quizás no hoy día en totalidad, pero para allá va apunta el estudio. Mire, no lo busque, hermano, pero el Señor habla ahí en Lucas capítulo 6, versículo 45 al final, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Sí, sí. Nosotros no podemos proclamar abundancia del Señor si nuestro corazón no está lleno del Señor. Entonces, la medida que vamos obedeciendo, nuestro corazón, esto igual que una vasija.
Claro.
Una vasija que se va llenando del célico tesoro del Señor. Exacto. En la medida que hablamos del Señor, por eso es muy importante, lo decía nuestro hermano Rodolfo, en la medida que nos juntamos, menos de hablar de cosas vanidades, ¿no es cierto?, triviales, de cosas triviales, sino que nos juntamos y aprovechamos el escaso tiempo entre hermanos de hablar de cosas espirituales, nuestro corazón se va llenando. Por lo tanto, la boca también va a exteriorizar lo que abunda en nuestro corazón. Pero también dice en el contraste, ahí si quieres buscarlo, Lucas 6:46, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. También un llamado reprensivo de que muchas veces nuestra palabra, de nuestra boca abunda la palabra Señor. El Señor me dijo, el Señor aquí y allá, y lo ponemos de testigo, pero el Señor nos dice, ¿por qué entonces no obedecéis? Si es que yo soy tu Señor, ¿no es cierto? Señor significa, en el original es dueño, es amo, el claro. Kyrios. Eres el dueño de nuestras almas, dueño de nuestra vida, pero esta palabra nos golpea duro cuando muchas veces decimos Señor y no hacemos lo que Él dice. Ahora.
Y es nuestro amo porque Él nos compró.
Exactamente.
Ahí otra doctrina también.
Entonces el apóstol Pablo, en virtud de aquello, dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí ya tenemos una actividad, por decir así, un ejercicio que habla de la llenura del Espíritu. En la medida que nosotros vamos llenando nuestro corazón abundantemente de la palabra de Dios, así también va a hablar la boca.
Claro.
Así también se van a llenar nuestros pensamientos. Pero en la medida que eso no lo hacemos y vamos, ya que puse este ejemplo, en contra de la ola, lo único que nos espera es caernos, ¿no es cierto? Porque no hay poder en contra de la voluntad del Espíritu. Entonces, vamos a partir con eso, hermano, analizando lo que significa la llenura del Espíritu en sentido de obediencia. Pero es necesario, hermanos, aprovechando esta instancia, hablar un poquito en términos doctrinales, no detenernos en eso, pero sí abrir un paréntesis. Quizás nos va a abordar un poquito más del programa hoy día. ¿De quién es el Espíritu Santo? Si estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, debemos hablar del Espíritu Santo. Porque la Biblia también enseña que el Espíritu Santo es Dios mismo.
Así es.
¿Ya? No es un mero poder de Dios, no es una mera energía de Dios, sino que es Dios mismo que ahora mismo está, ¿cierto?, haciendo las veces de vicario de Cristo. Vicario significa el lugar de.
El lugar de,
sí. Ninguno de nosotros se podría poner como vicario de Cristo.
Ningún hombrecito.
No obstante, hay un personaje, claro, ¿no es cierto?, que se viste de blanco y que se hace llamar por dogma, ¿cierto?, del catolicismo romano, todos saben a quién me refiero, al Papa de Roma, él se hace llamar vicario de Cristo. Pero el único vicario de Cristo que existe ahora mismo aquí en este mundo es el Espíritu de Dios, claro, ningún hombre.
Ningún hombre.
Cualquier hombre que se haga pasar, que presuma ser vicario de Cristo, se constituye a sí mismo como un anticristo.
Sí,
porque anti significa no solamente en contra de Cristo, sino que significa algo peor, el lugar de Cristo. Es decir, el usurpador. Y usted ve en las Escrituras cómo Satanás siempre ha actuado como el usurpador,
sí,
aquel que quiere ponerse en el lugar de Cristo. Entonces, el primer texto que vamos a ver, para hablar un poco del Espíritu Santo, para entender la llenura del Espíritu Santo, debemos hablar del Espíritu Santo. Vamos a Mateo capítulo 3. Así que aquí les pido, hermano.
¿Mateo número?
Número 3. Que vamos a la Biblia, a Mateo capítulo número 3. Porque en este texto nosotros vemos revelada de manera clara la Trinidad de Dios. Hemos estado hablando un poquito los días domingo en la mañana, ¿no es cierto?
Sí.
Sobre la base de el estudio del mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor, la iglesia de Tiatira, como el Señor se presenta como el Hijo de Dios.
Sí,
es decir, la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y en este caso, la tercera persona en la Trinidad, el Espíritu Santo. Mire, leamos un poco acá lo que dice la Escritura, inclusive desde el versículo 11 en adelante. Voy a dar lectura, no sé si mi hermano, sí, mi hermano Rodolfo, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 11 al 17, por favor.
Ok. Dice así. Mateo 3, del versículo
11
al 17. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí de los cielos, que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Muchas gracias, hermano Rodolfo. Un texto un poquito extenso, pero es importante tomarlo de ahí. Versículo 11. Juan el Bautista, ¿cierto?, está anunciando sobre un bautismo futuro, no el bautismo que él estaba efectuando. Recordemos que la palabra bautismo, en términos muy simples, literalmente podríamos decir que era la idea de sumergir.
Claro.
De tomar algo y sumergirlo. Se aplicaba mucho eso, específicamente en el tema del agua que él hacía, es decir, las personas que acudían al llamado de Juan el Bautista, él las sumergía en el Jordán. De partida nunca existe este concepto de aspersión, claro. Dicho de paso. La aspersión es lo que el catolicismo romano inventó, de tomar un bebé, ¿no es cierto?, y tomar un poquito de agüita y rociarle en la cabeza. Eso no es bíblico, no aparece en ninguna parte.
Eso no es bautismo.
No es bautismo. No. Y aparte que también lo mantuvieron las iglesias reformadas, que no están dispuestas a reformarse. Eso es lo que parece curioso, pero eso es otro tema aparte. El bautismo siempre tiene que ver con sumergir, pero también denota la idea de poner en. Es decir, tomar algo e introducirlo en. Se usaba en la antigua Grecia, 600 años antes de Cristo inclusive, donde pequeñas embarcaciones llevaban al gran barco y se decía, lo van a bautizar, es claro. Decir, lo van a poner en alta mar. Es decir, salían de los astilleros y se lo llevaban a alta mar y se usaba el término, este barco va a ser bautizado, claro. Va a ser puesto en alta mar. Entonces, Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, pero él dice acá en el versículo 11, el que viene tras, ¿no es cierto?, él es más poderoso que yo. Versículo 11, ¿cierto?
Sí,
segunda parte. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué es importante citar esto? Porque dentro de este estudio que vamos a desarrollar, aparece una doctrina que no tiene una base bíblica, que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. La Biblia habla del bautismo en o con el Espíritu Santo. Inclusive podríamos decir por el Espíritu Santo.
Eso está en la Escritura.
Está en la Escritura y lo vamos a ver.
Claro.
Pero nunca aparece el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque el que bautiza es Cristo. Aquí lo dice Juan el Bautista. El que viene tras mí, ¿no es cierto? Está hablando del Señor,
el Señor Jesucristo,
sí. Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará.
Él se está refiriendo a este sujeto.
A este sujeto.
Que es el Señor
que
Jesucristo.
El que viene tras de mí es el Señor Jesucristo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es muy interesante este lenguaje, solamente mencionarlo porque si no nos tomaría mucho tiempo. Aquí aparecen dos bautismos en este versículo. Y podríamos decir un tercero. El primero, el de Juan el Bautista. Claro. El segundo, con el Espíritu Santo. Y el tercero, con fuego. Con fuego. Este es un texto que ha sido muy, muy mal utilizado.
Y que tiene consonancia, hermano, con el estudio. Respecto, sí, por eso, porque, o sea, como usted, claro, quizás igual es importante detenernos un poquito y aclarar bien, porque esto es parte de la, como usted está diciendo, de la falsa enseñanza respecto al bautismo de él, ¿cierto? Y sí, toma mucho este pasaje.
Que, claro, lo que pasa es que, ¿a dónde está el error de interpretación? Es que se habla de un bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Es decir, es una unidad. En otras palabras, se dice que el Espíritu Santo trae fuego al creyente. Claro. El día domingo en la mañana hablábamos un poco de eso. El fuego claro, siempre tiene relación con juicio.
Con juicio,
¿cierto? Claro. Con evidenciar el pecado, porque el fuego alumbra también. Era sí, usado el fuego como antorcha, pero principalmente habla de la santidad de Dios. Claro. Cuando el Señor se revela a Moisés, se manifestó como una zarza ardiendo, ambiente, ¿no es cierto? Claro. Ardiendo. Era fuego. El lugar que estás pisando, le dice, es santo. Santo quita es, claro, el calzado de tus pies. Es decir, nosotros, hermano, obtenemos como creyente una santidad imputada por el sacrificio de Cristo.
Claro.
De otra manera, lo único que nos esperaría, hermano, si no estuviéramos en Cristo, es una horrenda expectación de ¿qué? Lo dice Hebreo. De fuego, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El fuego es castigo, el fuego es juicio. Entonces, aquí aparecen dos bautismos. Uno, que es el bautismo, como dice acá, en el Espíritu Santo, que lo va a ejecutar el propio Cristo, pero también el bautismo en fuego. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Esto está dicho en el contexto de que habían dos públicos, por decir así, objetivo en este acontecimiento del bautismo de Juan el Bautista, valga la redundancia. Estaban los verdaderamente arrepentidos y estaba la generación de víboras que querían sumergirse en el agua. Mire lo que dice el versículo número 7, al ver que muchos, perdón, versículo 7, ¿cierto? Sí. Mateo 3, 7. Al ver él,
Juan el Bautista,
que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, Juan el Bautista era un legítimo profeta de Dios, conocía lo que pasaba. El Señor le revelaba lo que eran los fariseos y los saduceos y los religiosos, que le dice de manera directa y correctamente dicho, generación de víboras. Es decir, le está diciendo, ustedes son de la generación de la serpiente, esta simiente que será derrotada en la cruz. Entonces, todo ese cúmulo de personajes que conforman esta generación de víboras, yo lo catalogo como todas las religiones de toda la historia del hombre, ¿cierto? Son una verdadera locomotora, cuyo piloto, cuyo chofer, no sé cómo le guste decir, el conductor, es el mismísimo Satanás. Todos aquellos conforman la generación que va a ser duramente castigada eternamente en el fuego.
Ese es el misterio de la iniquidad.
El misterio de la iniquidad. Desde donde nosotros fuimos
rescatados. Claro.
Entonces, ahí el sentido del versículo 11. Cristo va a bautizar a los creyentes en el Espíritu Santo, pero también a los inconversos los va a poner en fuego.
Así es.
Ya, eso es todo. La enseñanza de Cristo, note usted que habla más del infierno que del cielo.
Claro.
El Señor Jesucristo viene a confrontar un pueblo que descansaba en sus obras. Él les habló en extenso del juicio de Dios. Por eso que a veces cuesta entender el misterio de Cristo y el mensaje de Cristo, porque algunos lo proyectan directamente a la iglesia. ¿Ya? Las enseñanzas de Cristo primeramente fueron para un pueblo que descansaba en sus justicias. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros comprendemos el mensaje de Cristo y ese mensaje de Cristo lo proyectamos, ¿cierto?, a lo que fue la enseñanza apostólica, entendemos todo el consejo de Dios. Ahora, esto que estamos diciendo, que no es fácil explicarlo en dos palabras, por eso me he extendido un poco. Esto que estamos diciendo se certifica a partir del versículo 12. Mire lo que dice Juan el Bautista. Su aventador está en su mano. El aventador es una herramienta del agricultor, ahí nuestro hermano Román nos podrá también dar más antecedentes, donde el agricultor toma el trigo, ¿no es cierto?, y lo aventa al aire y separa el trigo de la paja. Dice, el aventador está en su mano. La pregunta, ¿en la mano de quién? Claro. El sujeto es uno y solo uno, exactamente. Es Jesucristo. El aventador está en su mano y limpiará su era. Fíjese el posesivo, su aventador.
Claro.
Note muchas veces cuando aparece este su, ¿eh?, de posesivo de Cristo. Por ejemplo, cuando le dice ahí en Mateo, hace salir su sol, su ¿se sol. Acuerda? Su sol. El sol le pertenece así a él. Él es el soberano.
El creador.
Él es el creador. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá, que me gusta esta parte, su trigo. No el trigo, su trigo en el granero. Ahí están los bautizados en el Espíritu Santo. Claro, sí. Y después dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué estamos nosotros dilucidando o aclarando con esto? La falsa doctrina del bautismo del Espíritu Santo y fuego.
Claro, claro. Sí, normalmente dicen, este hermano está siendo bautizado en el Espíritu Santo y la persona dice, yo estoy sintiendo un fuego, aludiendo a estos pasajes donde hacen esa relación según ellos, de ese bautismo del Espíritu Santo y también con el fuego. Claro. Y después, bueno, agregan, quizás lo vamos a ver más adelante, el tema de el hablar en lengua.
Sí, claro.
Que también es parte de eso. Pero
por eso que se abre un paréntesis muy grande, hermano.
Sí. Sí, lo otro es que, justo como decía nuestro hermano Rodolfo, es porque ellos esto de, cuando dice aquí que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, lo asocian mucho con lo que estaba sucediendo en Corintio. Como ya, que era muy espiritual esa iglesia, siendo que es una de las iglesias que más reprende Pablo ahí, por lo carnal que eran. Pero se tiene otra idea, porque como se está hablando de que eran bendecidos, por decir así, con muchos dones del Espíritu Santo, pero la enseñanza parte como que ellos, en su manera, el hecho de hablar en lengua y todo eso, es esa como la copia para hacer. Pero la hermandad no se daba cuenta, al menos en la antigüedad, de que era una iglesia carnal. Todo lo que sucedía lo sabemos ahí en Corintio. Y Pablo la está reprendiendo, no es como para tomar solamente eso, y lo asocian mucho a esto.
Sí, claro.
Pero el hecho de una reunión, hablar en lengua, ser bautizado, y ahí dicen Espíritu Santo y fuego, y dicen, ven, manda fuego, sí, Señor.
Claro. Hay canciones
incluso. A eso quería llegar yo, porque ellos piensan que así era la iglesia de Corinto.
Sí.
Y lo que vemos, Pablo la está reprendiendo.
No, es bueno eso también, sí, traer a la memoria, porque es parte, claro, de esto, el tema de pedir fuego. Claro. Usted lo decía y también lo estamos aprendiendo también los días domingos, respecto a saber cuál es el significado del fuego en la Escritura.
Correcto.
¿Cierto? Siempre el fuego tiene que ver con un tema de juicio. Sí. Entonces, qué increíble. Nosotros también, porque como le hemos comentado a los hermanos, sobre todo las que quizás nos escuchan en otros países, la mayoría de los hermanos que estamos en esta congregación hemos salido, el Señor nos ha sacado, amén, de este tipo de congregaciones, donde hacíamos y nos incluimos y hacíamos estas tonteras y pedíamos cosas que hablábamos en ignorancia. Entonces, qué bueno poder también abordarlo,
claro,
y que el Señor nos permita también, como usted siempre dice, tenemos bastante tiempo para poder seguir estudiando y escudriñando la Escritura.
Claro, hermano, usted lo ha dicho, bueno, hermano Román también, esta es una de las frecuentes enseñanzas presentadas principalmente en las iglesias carismáticas,
claro,
o de corte pentecostal, claro, ¿ya? Y también en aquellas que han abierto la puerta al misticismo y a la emocionalidad, ¿ya? Es aquella que dice que Jesús prometió un bautismo de fuego a los creyentes. Claro. Ellos dicen que nosotros, para tener poder, acuérdense que el tema que estamos abordando inicialmente es la llenura del Espíritu.
La cordura.
El autocontrol, claro, la templanza. Pero ellos insisten que nosotros necesitamos este bautismo de fuego para tener poder contra el pecado. Bueno, el texto de Mateo, ¿no es cierto? Según ellos, se traduce en un supuesto poder abrasador, porque el fuego, claro, abrasa, ¿no es cierto? Y que desciende del cielo. Que embiste de poder a las personas, que les hace hablar en lenguas, orar o servir en una esfera suprahumana, mística o sobrenatural y producir grandes avivamientos. ¿Usted ha oído hablar de eso? Que se está esperando un gran avivamiento, porque, dicho muy de paso, esa es la otra doctrina que se ha creado, el famoso avivamiento que es tan esquivo, no llega nunca. ¿Y por qué no llega?
Claro. Porque no existe.
Porque no existe.
Claro. Y esas cosas van de la mano.
Todo van de la mano.
Todas esas cosas van
de la mano. Todo eso va de la mano. Ellos dicen que Jesús prometió ese bautismo de fuego y que, por tanto, cada creyente debe pedirlo y anhelarlo.
Y experimentarlo.
Experimentarlo. Por tal razón, en sus reuniones y frenéticos cultos, usted hablaba del frenesino, ¿cierto? Claro. Se suele escuchar los clásicos, dame fuego, quiero fuego, envíanos fuego.
Claro. Claro.
Imagínense, a ese nivel es este tema. Por eso que es muy pertinente hablar de esto, ya que estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros debemos entender, como lo dijimos, que el versículo 12 está aclarando que es un tema de juicio.
Sí, y del, si vemos del 10, bueno, le está hablando, ¿cierto?, más arriba, como usted lo leíamos, del 7, a los fariseos.
Sí.
Y de ahí viene, habla de dar frutos dignos de arrepentimiento.
Claro.
Y ya del 10 está haciendo la diferencia, que el hacha está puesta, ¿cierto?, para aquellos árboles que nos den buen fruto.
Así es.
Y a los que dan... los que dan buen fruto y los que dan malos frutos.
Si lo puede leer el versículo 10,
dice,
por favor,
dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, ya está, claro, está dando un tema que tiene que ver con juicio. Y el versículo 11 viene en el mismo sentido y termina el versículo 12 indicando lo mismo. Como usted enseñaba y aprendemos, ¿cierto?, que la palabra bautizo es poner en,
claro.
Si, por ejemplo, no le estamos agregando ni quitando al decir que la palabra bautizo es poner en, porque es el significado y la etimología de la palabra. Entonces, si leemos el versículo 11 diciéndolo de esa manera, yo a la verdad, Juan el Bautista está diciendo, os pongo en agua para arrepentimiento.
Así es.
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os pondrá en Espíritu Santo y pondrá en
fuego.
O sea, ahí está
salvación, claro, y
ahí está salvación y juicio. Y el 12 lo confirma.
Claro.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Ahí está lo que puso en Espíritu Santo. Y quemará la paja, no la conoce, la paja en fuego que nunca se apagará.
Exacto, sí. En el lenguaje bíblico, hermanos, que bueno que se está desarrollando esto, que el Señor nos está guiando, el fuego representa la muestra de la invariable justicia de Dios. La justicia de Dios como atributo esencial. Recordemos que el atributo esencial de Dios no es solamente el amor,
claro,
¿ya?, sino que también su juicio, su justicia. Lleva consigo además, esta muestra de justicia, su ira. Es interesante observar cómo lo dice el profeta Nahum, si quieren apuntar ahí. Dice la escritura en Nahum, capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién, mire lo que dice acá, quién quedará en pie en el ardor de su enojo? En el ardor de su enojo, su ira se derrama como fuego. Y por él se hienden las peñas, se parten las peñas. Sí. Nahum capítulo 1, versículo 1 al 6. No cabe duda, el profeta dice que la ira de Dios se derrama como fuego. Esa es la muestra de la justicia de Dios. Siempre debemos recordar que ningún hombre podrá ser salvo a través de la colosal columna de la justicia de Dios. La justicia de Dios, la ley de Dios, ¿qué hace? Nos condena. Si alguien osa transitar por esa senda como búsqueda de salvación, tal cual lo hacen todas las religiones existentes, porque debemos recordar que todas las religiones promueven la idea de que el hombre se salva por obras.
Y es lo que estaban haciendo los fariseos.
Los fariseos, exacto, descansaban en su justicia. Si alguien busca ese camino de salvación, o esa ruta de salvación, al tal solo le espera, o le queda esperar, el fuego consumidor. Mire, hay un pasaje que quiero citar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Y agrega también el libro de Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Bien, aquí podríamos seguir, claro, pero ya nos queda bastante claro que el Espíritu Santo es el que vendrá sobre los creyentes.
Así es.
Y el fuego es el que vendrá en el futuro sobre los inconversos.
Así es.
Usted si ve, ¿no es cierto? Ahí literalmente Apocalipsis 20 habla del lago de fuego y de azufre, donde serán enviados todos los inconversos, ¿cierto? Y a dónde va a estar Satanás por la eternidad, donde estaba el falso profeta también y la bestia, ¿se acuerda? Entonces, no cabe ninguna duda. Ahora, pasemos al siguiente punto. Cuando el Señor Jesucristo ya es bautizado, uh-huh, dice el versículo 16, Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y mire lo que dice acá el texto. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermanos? Un hermoso y elocuente cuadro de la Trinidad de Dios. Es decir, el Padre en los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, claro, ¿cierto? Uh-huh. En quien tengo toda complacencia. El Hijo ahí bautizándose en las aguas del Jordán,
así es,
la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendiendo como paloma,
en forma de paloma
sobre él, porque debemos entender que eso lo invistió de poder. El Señor fue lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo vino a hacer una vida también, obra en la vida de Jesús, hecho, Dios hecho carne, ¿cierto? Entonces, como primera instancia, ¿qué estamos presentando? Que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Cuando decimos tercera, no estamos diciendo en sentido de importancia. Podríamos decir, el primero el Padre, el segundo el Hijo, el tercero el Espíritu Santo. Sino que está dicho en el sentido de revelación.
Claro.
El Padre es el que se revela desde el inicio,
desde el principio, claro.
Después se revela el ministerio del Hijo y ahora se revela el ministerio del Espíritu Santo. Claro. Hoy día el vicario del Hijo es el Espíritu Santo. Ahora, si usted ve estos tres, yo lo decía creo el domingo, uh-huh, la palabra Trinidad usted no la va a encontrar en la Biblia de manera literal, pero la doctrina de la Trinidad es algo que usted no puede poner en duda que la Trinidad es una doctrina bíblica. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras se manifiesta que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo son Dios. Que no significa la existencia de tres dioses, sino que la manifestación de un solo Dios en tres personas, que es evidentemente algo que es difícil de entender, ¿no es cierto?
Claro.
Porque no debemos negar que la Biblia enseña que hay cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro dice eso, hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes, ¿cierto?, tuercen,
sí, pues,
para su propia perdición. Sí, nos acordábamos de un tal Arrio, ¿se acuerda?
Uh-huh.
El arrianismo, siglo IV, negó esta doctrina de la Trinidad, porque tomó aquella enseñanza para su propia perdición, ¿cierto? O un tal Sabelio, que enseñó lo que se llama el unitarismo o el unicismo, ¿no es cierto? Que dio vida a lo solo Jesús que se conoce hoy día, ¿cierto? El Sabelio. Y en el caso de Arrio, dio vida a los que hoy día se conocen como testigos de Jehová. Entonces, cuando nosotros leemos la doctrina de la Trinidad, no pretendamos entenderla, hermanos. Porque el propio apóstol Pablo dice, ¿quién entendió la mente de Dios? Nosotros finitos, y sobre todo, hermanos, caídos por el pecado, ¿cómo vamos a comprender lo inconmensurable de Dios? El profeta Isaías dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Yo le decía una vez a un hermano, cuando nos metimos en las profundidades de lo incomprensible de Dios, siempre vamos a terminar fundando o presentando una falsa doctrina. Porque queremos profundizar y ser profundos. Nosotros tenemos que bajar lo profundo, lo grande, lo inconmensurable, a un lenguaje simple.
Y racionalizarlo. Queremos también que caiga en nuestra mente algo que no tiene
Claro.
El tamaño de nuestra mente, infinito nuestra mente.
Exactamente. Entonces, hermano, avanzando un poco más, vámonos a Hechos, capítulo número 1. Ya hemos entendido que el Espíritu Santo es una persona y se manifiesta ahí en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, como paloma, ¿cierto?, descendiendo. Sí. Pero veamos acá lo que dice Hechos capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo número 1, a propósito de todo este tema que vamos a iniciar, o estamos iniciando, dice aquí en el versículo, vamos a leer el versículo 6 en adelante, versículo 6 al 8, hermano Román, si lo puede leer. Ah, estaba buscando otro pasaje. Hermano Rodolfo, por favor. Sí, sí, sí.
Hechos 1, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Muchas gracias, hermano. Muy bien, aquí es muy similar a lo que comentamos el domingo pasado, ¿cierto? Estuvimos hablando de esto, sí, del reino de Dios y que con justa razón sus discípulos, después que el Señor les había mostrado que había resucitado, ¿cierto?, en cuerpo y alma, es decir, corporalmente había resucitado, 40 días se presentó ahí, y con justa razón le preguntan, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Porque el judío tiene en su ADN la restauración del reino,
de su pueblo, claro,
de su pueblo, el reino. Y vemos que el Señor le responde, ¿cierto?, no corrigiéndole o diciéndole, ¿de qué me están hablando? Si el reino ya fue inaugurado, con mi primera venida se inaugura el reino, como se sostiene en muchas iglesias, ¿no es cierto? Claro. Sino que no les corrige, pero les dice, no les tocó a ustedes. No está en ustedes ahora el conocer el Cronos y el Kairos, ¿se acuerda? Claro. El tiempo y la época, ¿ya?, que el Señor puso en su potestad. Es un evento futuro aún. Y
no les toca, quiere decir que no ha pasado.
Que no ha pasado.
Claro, no les toca, o sea, falta todavía. Eso no les toca a ustedes ya.
Por eso que creemos firmemente, hermano, y como la iglesia primitiva lo creía, hasta el siglo IV, inclusive podríamos decir, los primeros tres siglos eran de una iglesia de perspectiva celestial.
Celestial.
Eran una iglesia de una perspectiva futura.
Mirando la morada celestial.
Mirando la morada celestial y esperando el reino justo del Mesías.
Así es.
Y eso se perdió a partir del siglo IV. Eso hay que decirlo, hermano. Esa es la verdad. Ahora, eso es muy al margen porque otro tema. Pero el versículo 8 nuevamente retoma este tema que estamos desarrollando. Le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, los que serían sus apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, de lo cual nos jactamos nosotros, los chilenos, sí, claro, porque Chile es considerado como el confín de la tierra, claro, ¿cierto?
La parte, el último lugar del mundo.
El último, lugar,
el último
del
lugar.
Y gracias al Señor tuvo memoria de nosotros, chilenos, amén, que nos alcanzó por su gracia.
Su evangelio acá.
Exactamente, porque algunos piensan que Dios es de Norteamérica.
Solamente,
¿no?,
de Estados Unidos.
En Estados, no, 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 sí, él visita todos los lugares del mundo.
Tiene su remanente en todas partes.
Bueno, ¿qué quiero decir con esto, hermano? El Señor les promete lo que ya Juan el Bautista había dicho, ¿se acuerda? Capítulo 3 de Mateo dice que él bautizará en Espíritu Santo. Fuego para los inconversos, claro, pero Espíritu Santo para los creyentes. Entonces aquí nuevamente, ahora,
claro, acá el Señor nos le dice cuando venga fuego sobre vosotros el Espíritu Santo y el fuego.
Correcto,
ahí hace la diferencia.
Excelente, hermano Rodolfo. No habla del Espíritu Santo y fuego, sino que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo.
Porque le está hablando a los suyos.
A los suyos.
A sus discípulos, a sus apóstoles.
Sus apóstoles. Y esa promesa, ¿se cumplió o no se cumplió?
Sí se cumplió.
Sí se cumplió. Muy de paso, siempre lo que Dios promete, lo cumple.
Así es.
¿Ya? Dios les prometió que el Espíritu Santo vendría. Y vino el Espíritu Santo. Vamos un poquito más adelante entonces, al capítulo 2 de Hechos. Dice el capítulo 2 de Hechos, hermano Román, si nos puede leer, por favor, versículo 1 hasta el versículo 4.
Hasta el 4. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Muchas gracias, hermano Román. Bien, aquí se cumple no solamente lo que anunciaba Juan el Bautista, ¿ya? Que él os bautizaría en Espíritu Santo, claro. ¿Cierto? Sino que lo que el propio Cristo, antes de ser ascendido a la gloria, cuando fue ascendido al cielo, ¿cierto? En la nube que les ocultó de sus ojos, ¿se acuerda capítulo 1 de Hechos? Sí. El Señor también le anunció. Es decir, les dijo que esperaran en Jerusalén porque vendría sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumple eso? Lo que acaba de leer nuestro hermano Román, capítulo 2, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, ya sabemos, era una festividad judía.
Claro.
Había mucha gente ahí. Y de muchos lugares, no solamente residentes de Jerusalén, sino que venían de muchos lugares partes. Quizá lo vamos a mencionar
y
también.
Y eran solamente judíos, ¿no?
Judíos.
¿Por qué era una fiesta?
Judíos de raza y judíos prosélitos también.
Pero gentiles en esta fiesta no habían
gentiles.
No tenían que celebrar ahí. Eran los judíos los que estaban.
Era una festividad exclusivamente judía. De acuerdo judía. A las fiestas solemnes, ¿no es cierto? Que aparece en Levítico.
Importante.
Exacto. Entonces acá dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que, ojo, eran 50 días después de la Pascua. Se celebraba la fiesta de Pentecostés de acuerdo a la ley.
Pente viene de ahí, ¿no?
Viene de Penta.
De 50,
exactamente, hermano. ¿Qué estaban haciendo estos discípulos? Es muy interesante. Estaban todos unánimes juntos. No puedo dejar de pasar comentar algo o que comentemos algo de esto, porque fíjense que la Biblia habla de esta reunión unánime. Es muy importante, hermanos. Ya lo dice el capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Claro. Dice Hechos 1, 14. Todos, no algunos, todos estos perseveraban unánimes en oración. Unánime significa significa de un mismo ánimo, una misma perspectiva, un mismo lenguaje, inclusive una misma manera de pensar. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando la comunión? Claro. Comunión no significa amistad natural.
No significa coinonía solamente.
No significa coinonía en el sentido de vernos, en el sentido de tener
una actividad social.
Una actividad social o experiencias afines.
Claro.
¿Ya? No. Porque normalmente uno se asocia a sus condiciones afines, a los de la misma edad, a la juventud o familia o actividad laboral, etcétera. No, en la iglesia la amistad siempre tiene que estar fundada sobre la base de la comunión. Y la comunión es unanimidad. ¿Cómo? Y ahí yo me pregunto, ¿cómo, hermanos, hermanas, podemos obtener unanimidad si somos tan a veces diametralmente distintos? Hay diferencia de edad, hay diferencia de formación, hay diferencia inclusive cultural. ¿Cómo podemos llegar a la unanimidad, es decir, a tener un mismo ánimo? Sometiéndonos a la Escritura.
A la palabra, nada.
Lo único que nos puede unificar en el criterio cristiano, es su palabra. Ahí vamos a pensar lo mismo,
claro.
Ahí vamos a hablar lo mismo, ahí vamos a actuar en una perspectiva unánime. ¿Sí? Entonces ellos estaban unánime. Eso es lo que quiero resaltar.
Sometidos todos.
Sometidos en oración y ruego. Mm. Y dice interesante que estaban con María. Dice que María oraba con las mujeres, no por las mujeres. No está intercediendo María, claro. Sino que era una hermana en Cristo.
Ni por sobre las mujeres.
Esta es la última vez que se ve a María. Claro. No se le ve en una nube como se le ve al Señor en los versículos preliminares, versículo 11.
Ahí dice la madre de Jesús.
Y la madre de Jesús.
No dice la madre de Dios.
Eso muy de paso. Bien, vamos al capítulo 2. De la misma forma, hermano, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ya estaban todos unánimes juntos. Podemos estar juntos, hermanos, pero no unánimes.
Así es.
Algunos dicen, miren, hermano, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿cierto? Pero no se reúne.
Claro.
O sea, podemos estar juntos, pero no unánimes, o podemos estar unánimes, pero no juntos. Pero la Biblia nos enseña a estar juntos y unánimes.
O podemos estar todos y no unánimes.
Además,
¿cierto?
También.
Porque también ahí se genera.
Entonces es como una ecuación que debe, ¿no es cierto?, desarrollarse de acuerdo al mandamiento. El autor de Hebreo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Saben, hermano?
Por hábito.
Tanto el congregarse se hace un hábito, y usted cuando no se congrega ya siente también que le falta algo, así también el no congregarse. Si usted, hermano, hermana, que me escucha, yo sé que hay hermanos que no tienen dónde congregarse, claro, se entiende, claro, ¿no es cierto? Sí, sí. Conocemos hermanos amados de el mismo hermano países. Mario, Bolo, claro, de Montevideo, con su familia, hermano Henry Tamayo, claro, ¿cierto? Siempre confiando que el Señor le llevará en así algún es momento en una iglesia local, y si la encuentra, sé que mis hermanos se van a congregar ahí y claro, van a servir ahí.
Claro.
Pero hay muchos que, teniendo una iglesia local, sabiendo que ahí se imparte la palabra de Dios, toman como hábito no congregarse.
No congregarse.
Y pueden decir en su foro interno, estoy unánime con los hermanos.
Claro.
Pero ¿qué saca contar unánime si no está junto, claro, a los hermanos? Claro. Más o menos esa es la idea.
Sí, totalmente.
Los hermanos estaban juntos unánime. Bien, versículo 2. Y de repente, del cielo, un estruendo. Fíjese cómo utiliza el cómo, ¿ah?
Cómo, claro.
No está diciendo que fue así, que sino fue, que claro, dice, ¿cómo? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y esto es muy importante, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, ¿qué dice ahí? Como de fuego. Porque los pentecostales, ¿no es cierto? Y carismáticos dicen, aquí se cumple lo que dijo Juan el Bautista. Los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Claro.
No, pero no es lo que está diciendo acá. Está diciendo estas lenguas repartidas es la forma de una lengua de fuego.
Es como también descendió el Espíritu en forma de paloma, como paloma.
Como paloma, claro.
No está diciendo exactamente eso, sino que... Y esas son frases, palabras que al leerlas la omiten totalmente.
Sí.
Y son tan importantes, sí, para definir.
Exacto, sí, porque cuando dice como un viento recio que soplaba, me acordaba yo porque cuando estaba en esta... iglesias de la prosperidad moderna, como muchos salimos de ahí, y hubo un tiempo que yo creo que la mayoría conocimos, cuando se usaba el soplar y todos se caían de espalda. Claro. Y usan todos estos textos que ellos soplaban y las personas se caían, pues usando, como dice este texto aquí, que dice, como un, dice, estruendo de, a ver, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entonces ellos lo toman como que era así literal. Y ellos soplan a las personas y todos se caen.
Claro.
Por eso es interesante irlo aclarando.
El problema, hermano, claro, como dice usted, hermano Román, el problema de esta interpretación no solo altera la sana exégesis de Mateo 3.11, que lo leíamos,
claro, ¿ya?
Debido a que deja sin ninguna relación el asunto del juicio de Dios.
Claro.
Porque al decir que Él los bautizará en Espíritu Santo y Fuego como una unidad, queda obsoleto todo lo que habla, y que usted lo decía, hermano Rodolfo, el hacha está puesta a la raíz.
Claro. Claro.
Y el árbol será echado en el fuego, o la paja será echada en el fuego. Entonces, qué obsoleto ese asunto del juicio de Dios, que se compara con el lanzar al fuego al árbol que no da fruto, o la paja que es separada del trigo y que es quemada. Pero también se tuerce indebidamente lo que enseña Hechos 2:3, que estamos analizando.
Claro.
Ya que allí no dice que descendió fuego, sino que el texto señala, se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego.
Exacto.
No dice lenguas de fuego, claro, sino que como de fuego. Es la forma en la que está describiendo, claro, aquí Lucas. Lucas es el que está escribiendo. Claro. ¿Sí?
Sí.
Entonces dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 2, versículo 3. El texto no dice que descendió fuego o lenguas de fuego, sino que eran lenguas como de fuego. Sin embargo, aún considerando la sana enseñanza sin alteraciones, que hemos leído y analizado, muchos dicen o siguen diciendo que el creyente debe vivir con fuego y que hay que pedir que Dios derrame fuego en la iglesia para que se produzca el tan anhelado pero esquivo avivamiento. Usted nos contaba, hermano Román, que hay relatos, ¿no es cierto?, testimonios de Valparaíso.
Sí, me
que,
estaba acordando, mi hermano.
Si nos
sí
puede contar.
Y quería llegar ahí, pero estaba esperando avanzar un poco, por eso...
Estaba esperando que le diera el pase, hermano.
Todo eso, sí. Haga el gol, hermano.
Eso, mire. Entonces aquí uno se pregunta, porque lo curioso es que en el caminar, diríamos, que llevo yo, desde niño conocí el Evangelio, que no fue mi llamado a la niñez, he visto un montón de cosas, mi hermano, y he escuchado. Lo curioso es que los demás la han visto y yo no. ya tengo medio siglo, más de medio siglo encima y nunca he visto lo que ellos han visto.
Claro.
Esa es una. Ya. Pero con respecto a esto, cuando dice esas lenguas de fuego, se habla del avivamiento que hubo en Chile en Valparaíso.
Claro.
Y incluso se hace un tour, que yo tuve, fui a uno de esos y hay un guía, por eso digo. Y muestra los lugares tan con dirección y todo donde hubieron templos cristianos. Unos que primero formaron unos ingleses, otros que eran solamente ingleses, después eso de eso se apartaron uno y comenzaron a predicar a todos. Ya, el asunto es que están esas direcciones de diferentes iglesias de los que llegaron ahí. Porque, ya, bueno, Valparaíso en Chile es un puerto. Claro. Entonces llega mucho de afuera, extranjeros, desde años, de años.
Tiempo, sobre todo.
Entonces los ingleses llegaron con el evangelio ahí, ya. Y en esos hay lugares...
Hoover, ¿no? El pastor Hoover, parece.
Sí, eso, hay varios. Hay un tal Mackay, Hoover y no sé cuántos más hay. Ya. Y ahí es donde se reunían, cuentan, así que es verdad, dicen ellos en la historia, que cuando se reunían ahí, en una ocasión se veía tanto como fuego, como fuego, el poder de Dios, se veía como fuego que fueron los bomberos.
Eso
dice, está en los relatos, dicen ellos.
Mito urbano, por
claro, mito urbano.
Claro. Está en los relatos y lo cuentan así, pero verdadero. Y lo otro, que la gente pasaba por afuera sin tener nada que ver, por fuera de ese culto que se estaba haciendo, sí, esas reuniones, y se caían solos. Pero eso digo yo, pero eso es un relato que yo no sé quién lo puede verificar. Ellos dicen que fue así.
Claro.
Pero lo más curioso, dicen que los bomberos vieron humo y fuego y fueron a apagar el incendio y no había nada. Yo no sé hasta qué punto eso yo ahí... O sea, yo para mi parte, yo honestamente yo no lo creo.
Claro. Es muy similar, dado que estamos analizando el tema,
claro,
es lo que pasó allá en la calle Azusa,
de
sí, Los Ángeles.
Claro.
A principios de siglo, cuando... Porque esto viene de allá. Viene
exactamente.
De allá viene, pues, sí.
Pues, uno empieza a hacer un recuento y uno se sorprende, pero todo viene de allá.
Allá
es como,
sí,
que allá está la casa matriz.
Sí.
Desde el Señor vive allá.
Sí.
Nace en la calle Azusa, en la iglesia metodista, creo que era de Seymour, William Seymour.
William Seymour.
Un predicador de origen africano, afroamericano. También, pues, al vivir una experiencia, por eso la clave, hermano, cuando usted le aburre la escritura, usted no pida fuego, usted tiene que someterse, claro, a la escritura.
Claro.
Una iglesia que ya no le atrae leer la Biblia y vivir en un estudio bíblico continuo, es porque es una iglesia que está mal, que tiene que ser llena del Espíritu, pero no para experimentar cosas sobrenaturales, sino para volver a amar las escrituras y sumergirse en ellas, porque iba a pasar toda la vida sin que la conozcamos en plenitud.
Así es.
Entonces este William Seymour oraba por un avivamiento.
Ahí viene
y ahí viene, pidiendo una experiencia sobrenatural, un fuego, y viene todo esto que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa.
Sí. Sí.
Pero sí. Finalmente uno, Satanás también es un imitador.
Imitador.
Y él también puede imitar ciertas cosas. Entonces, y para poder desviar a la gente del verdadero evangelio y cristianismo, puede ser que hayan pasado ciertas cosas,
sí,
como pasa, claro, hoy en día en la iglesia, de espíritus que no son de Dios, pero hay espíritus también metidos ahí en ciertas iglesias donde son tomados por el espíritu y hablan y se ríen y hablan, sí, como animales. O sea, también eso puede suceder.
Y no perdamos la perspectiva, hermano, de que la verdadera fe es la que se alimenta en lo que no,
se ve, claro.
Entonces, si hay una gran muchedumbre que vio cosas y por eso no es fe.
Claro,
eso no es fe. Claro. Eso lo dice
Corintio,
la
dice.
Corintio, claro.
Ya no andamos, claro, por vista.
Andamos por fe.
Así es.
Exactamente.
Yo,
sí, hermano.
Solo cortito. Respecto a ese pasaje de que estamos leyendo, de hecho, cuando habla, sí, dice, como de fuego, ¿cierto? O como un viento
recio
dice, correcto, como. Ahí está diciendo que no era eso, sino que era algo similar a eso. Hacer el contraste cuando porque la palabra, lo que está escrito es tal como ahí queda, es lo que el Espíritu inspiró, ¿cierto? En este caso a Lucas, al doctor, para escribir. Pero mire, yo me hacía recordar a cuando Elías estaba ahí en la cueva, ahí en Primera de Reyes 19, capítulo 19, cuando el versículo 11 dice, él le dijo, al Señor le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y ahí no dice cómo, sino que dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Dice, y tras el viento, aquí no está diciendo cómo, sino que estas cosas estaban sucediendo, literales. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Ahí sí estaba el Señor, ¿cierto? Pero esa diferencia quería hacer yo en la escritura que dice, en un lugar dice cómo, o sea, de una cierta forma, pero acá, dentro de otro pasaje que encontramos, lo dice directamente que es algo literal lo que estaba pasando aquí. Para ahora, hacer la diferencia.
Gracias por su alcance, hermano Rodolfo, pero es muy importante considerar, como usted mismo lo recordaba, quiénes estaban presenciando eso. Eran judíos, y los judíos siempre se han movido por señales.
Por señales, claro.
La iglesia ya no anda por señales, lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo, ya no andamos por vista, sino que por fe.
Primera de Corintios 5, Primera, 7.
Segunda Corintios, segunda 5, Corintios 7, 5, 7, exacto. 7. Aún así, hermano, algunos que irracionalmente defienden este tema, que a pesar de todo el argumento bíblico, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando del fuego, siguen insistiendo en esto, ellos quieren defender este, porque es un verdadero mito, ¿no es cierto?, apelando al texto que dice, comillas, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, 2 Timoteo capítulo versículo 1 al 6, ignorando, ¿cierto?, que de allí no se está hablando del fuego que presenta Juan el Bautista referido al juicio de Dios, sino que Pablo está exhortando a Timoteo a despertar o avivar el don de servicio en la iglesia, que es un llamado a cada uno de nosotros.
Claro.
Si el Señor nos dio al menos un don de servicio, y nosotros, ¿cuál fuego? Cuando usted hace un fuego, usted lo alienta con viento, ¿cierto?
Claro. Para que prenda más. Lo mantiene ahí.
Esa es la idea de la exhortación. Sí. Es decir, no tiene nada que ver con pedir fuego y recibir fuego. Viene a ser otro mito que tiene que ser derribado.
Claro, exactamente.
Hermanos, el tiempo se nos fue como un suspiro.
Tan increíble, rápido, hermano.
Este reloj yo creo que está malo, hermano.
Parece que todos los relojes están malos.
Pero hagamos una cosa, invitemos a nuestros amados hermanos que están en sintonía, que se hagan partícipe acá, alguna pregunta, porque creo que estos temas van a despertar quizás muchas preguntas o inquietudes.
Sí. Claro, porque finalmente, acá en Chile ya son décadas en la cual han existido estos movimientos carismáticos, pentecostales, hoy día más carismáticos, y como usted lo mencionaba también, ya hoy día en iglesias que son, que antes tenían una enseñanza fundamental, sana, solo de la escritura sana, ya han caído también en esta experiencia y media... medio ambiguo, como para poder dejar contento a uno y también a otro, la han ido aceptando y ahí, entre comillas, el caballo de Troya ha sido la música. Otro punto también que en algún momento se podría abordar, pero lo dejamos aparte. Entonces igual, como decía nuestro hermano Pablo, invitar a nuestros hermanos que en estos momentos están escuchando, que nos puedan escribir, quizás ahí los que están viendo a través del streaming de YouTube, puedan escribir algún comentario, una pregunta, un aporte, o a través de WhatsApp, que también hay en los hermanos que están viendo el streaming, aparece el número de WhatsApp, que es el +569 9934 9803. Ahí nos puede, idealmente, al WhatsApp enviar un audio con la pregunta, con el aporte, y nosotros lo ponemos al aire, y así todos los hermanos que estamos acá en el estudio, y además los hermanos que nos están escuchando a través de la radio, a través de todo el mundo, lo pueden escuchar directamente, y podemos ser todos beneficiados, edificados con estos aportes. Así que yo tengo aquí un aporte de nuestro amado hermano Mario Bolo. Así que normalmente nos envía un audio y lo compartimos aquí para que lo podamos escuchar.
Bienvenido, todo, hermano Mario.
Amén.
Amados hermanos, buenas noches. Qué gozo imposible de escribir con palabras, poder hacerme presente a través de un audio. Aclaro que grabado con antelación, por razones de oportunidad, pero sé que podrá encajar bien en el tiempo que este sea puesto al aire. Sé que este tiempo de edificación del cuerpo de Cristo, que a través de YouTube y a través de la plataforma de la radio se hace posible por pura gracia en este ministerio que nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo ha levantado y sostiene para la gloria y honra de su nombre. Nos permite tener acceso a todo este bagaje de conocimiento que se va haciendo posible cuando examinamos la bendita palabra que tan generosamente Él nos ha revelado. Y como esto es una grabación, especulo que seguramente Efesios 5, verso 18, habrá estado en el menú de plataforma para comenzar a hablar de la llenura del Espíritu. Ahí el apóstol Pablo manifiesta que no nos emborrachemos con vino, más bien que seamos llenos del Espíritu Santo. Y es una forma de mandatarnos, no es una sugerencia. El hombre que se embriaga no es consciente de lo que hace, por lo tanto no actúa normal. Pero al ser lleno del Espíritu Santo, ocurre exactamente lo contrario. Cuando éste viene a morar en nosotros, luego que soberanamente nos selló y nos hizo renacer de una simiente incorruptible, el mismo Espíritu que nos convenció de pecados, de juicio y de justicia, comienza en cada uno de nosotros a hacer germinar el fruto que Él en sí mismo tiene para que pueda ser visualizado en el devenir de nuestro caminar en esta nueva vida que por pura gracia hemos comenzado todos los que aquí convergemos. Recordemos para finalizar ese versículo de Mateo 14:22, donde el propio Señor Jesucristo dice: son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Tomémosle el peso a lo que significa estar aquí siendo partícipe de esta comunión que Él ha permitido que una vez más sea convocada para estudiar su bendita palabra y así de esa manera nutrirnos, refrigerarnos y seguir firmes en este camino peregrino hasta que Él venga por todos nosotros. Le mando un fraterno abrazo, le pongo brazos a mi corazón, como me gusta decir a mí, para abrazarlos a todos y a cada uno apretadamente y animarlos a seguir perseverando, porque el tiempo es malo y es necesario que podamos estar los unos por los otros, siempre abrevando de la bendita palabra de nuestro Señor. Maranata.
No estaba prometido, pero lo considero deuda lo que mi hermano Pablo me había dicho que aclarara del versículo 12. O sea, no aclarara, es que como yo he vivido, cuando dice en el 3:12 de Mateo, cuando dice su aventador está en su mano, mientras para que los hermanos preparen su pregunta, voy a darle una explicación de lo que yo sé. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. El aventador era como una fuente gigante así, o una bandeja gigante, que cuando ya el trigo estaba cosechado, está cortado, porque se cortaba, no, yo estoy tratando de irme a lo antiguo, sí, porque ahora ya hay máquina y la máquina entrega listo el trigo. Pero antiguamente, y sobre todo en esas tierras y aquí en Chile también en la antigüedad, el aventador era una especie de fuente gigante o bandeja gigante, cuando ya el trigo estaba cosechado, se aventaba hacia arriba y el viento separaba la paja del trigo. Entonces el trigo quedaba en la bandeja y la paja se separaba. Y con respecto dice, y recogerá su trigo en el granero. El granero era una especie de pieza gigante así, bien cerrada, bodega, o un, ¿no?, cajón gigante así, o pieza, claro, o una bodega así grande, que, qué sé yo, previo a que se hiciera la cosecha, se desinfectaba y todo para que el trigo estuviera salvo.
Para conservarlo.
Y conservarlo, exactamente. Y cada granjero, digamos, campesino, tenía su granero, era su granero, y ahí guardaba de su cosecha. Y la paja, bueno, entendemos lo que quedó, lo que sobró, el resto que se separó del trigo, esa es la paja. ¿Y para qué decir esa? Usted la enciende y en un ratito se quema todo y haga un fuego tremendo, sí. Quería dejar eso como era... como deuda para que no quede.
Muchas gracias, hermano Román, por aclararnos, y también le damos gracias al mensaje de nuestro hermano Mario.
Mario, bueno.
Le saludamos en el nombre del Señor, hermano Mario, y bienvenido siempre a sus comentarios. es una bendición tenerlo acá, aunque no lo tengamos físicamente.
Sí,
y gracias, bendición. Hermano Román, por esa aclaración muy importante sobre el aventador y todo este lenguaje que, como hemos dicho, es simple, pero no menos profundo.
Ah, sí, claro.
Hermano Rodolfo.
Sí, tenemos un saludo mientras y también tenemos una pregunta. O dos preguntas en una, de dos hermanos que estamos conociendo. Nuestra hermana Adriana Bolo dice: amados hermanos, Dios les bendiga. Como dice en Eclesiastés 5, del 1 al 3, que habla de no darnos prisa con la boca ni proferir palabra delante de Dios, porque de la multitud de las palabras, la voz del necio. Ahí nos está compartiendo también respecto quizás a la cordura, ¿cierto? Que al autocontrol que mencionamos en un principio. Y nuestro hermano Henry Tamayo dice: buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho, dice, y hace una consulta. Hermanos, ¿el don de hablar en lenguas no está vigente hoy en día? Ahí está la primera pregunta, y la que viene, la que viene, aprovecharé, ese fue nuestro hermano Henry Tamayo, y también nuestro hermano Ricardo Castro, de Argentina, nos pregunta: ¿el hablar en lengua es para los apóstoles? Y quizás podemos comenzar a corregir ahí. ¿Era para los apóstoles? Porque hoy en día también sabemos que no existen los apóstoles. Entonces, las dos preguntas ahí para poder responderle a nuestro hermano Henry Tamayo y a nuestro hermano Ricardo Castro. Nuestro hermano Henry, como le repito, dice: el don de hablar en lenguas no está vigente hoy en día. Y nuestro hermano Ricardo Castro dice: ¿era solamente para los apóstoles el hablar en lengua? Esa sería como las dos preguntas en una, hermano.
Sí, muy muy pertinente la pregunta.
Porque es parte de lo que estuvimos viendo hoy día.
Y va a ser parte del tema que vamos a ir desarrollando.
Claro.
Porque igual es un tema que hay que partir bien de cero, por decir así.
Claro.
Para poder llegar a una comprensión completa de esto, porque a veces son temas controversiales.
Exactamente.
Ustedes saben que hay muchas iglesias que sostienen que todos los dones están vigentes, sí. Es decir, profecía, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, etcétera. Yo pasé por una iglesia en algún momento, quizás mi hermano Román también,
sí.
Usted también,
sí, nosotros, sí, todos
donde salimos. Había lenguas, todo, pero nunca vi interpretación de lengua.
Claro.
Pero voy a ir a la base.
¿Es lo que se le llama continuismo, hermano?
Continúan con ese.
Hay
dos términos, continuismo, sí. Y cesacionismo.
Igual lo importante, yeah. Para, sí. Quizás los hermanos.
Primero, yo creo que la respuesta debe apuntar primero a que definamos qué es lenguas en la Biblia.
Es
el punto.
Y estamos detenidos ahí en ese, sí. En ese pasaje.
Estamos detenidos ahí en Hechos, sí. Capítulo número 2.
Así es.
No qué sé bueno. Si puede usted leerlo, hermano Rodolfo. ¿Sí? Versículo 7 al versículo 11.
Claro. El 6 vamos a leer. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice.
Sí.
¿Ya? Y estaban todos, estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahí nuevamente que hablan.
Correcto.
¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y continúa: cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Ahí, correcto. Creo que el texto, hermano Rodolfo, hermano Román, bueno, hermanos que estamos acá, hermano Daniel, inclusive, que nos saludamos en el comienzo.
Sí,
ahí está,
sí,
el que estaba metido ahí en los controles.
Sí, no está tirando el aire.
Eso.
Sí.
El texto habla por sí mismo.
Solo.
Lenguas es idioma. Ya, eso hay que dejarlo claramente establecido. Ya. No por una idea subjetiva o cesacionista. No, no. Es porque la Biblia así lo enseña.
Ahí lo está
explicando. Ahí lo está diciendo. Fíjese que toda, aún así, toda la escritura que habla de lenguas, ya sea en Hechos capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19, inclusive si saltamos a 1 Corintios 12, 13 y 14, ¿sí?
Sí.
Que son todos los textos que se habla de un don y de una capacidad sobrenatural de lenguas.
De hablar en lenguas, dice.
El original es glosa, y glosa se traduce como idioma, ¿ya? Ahora, el problema se hubiese resuelto quizás si la traducción al español se hubiese usado la palabra idioma. Pero aún así, no resiste ningún análisis. Es cuando uno estudia idiomas, estudia lenguas.
Claro.
Exactamente. Entonces acá, los apóstoles fueron investidos de poder, porque el Señor les dijo, y recibiré poder y me seréis testigos. Primero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso abre un paréntesis que lo vamos a abrir más, no ahora, pero quiero responder de manera más sintetizada, pero completa, a mis hermanos. Uh-huh. Que es el misterio apostólico. Eso aparece en la Biblia, lo que se conoce como ministerio de la confirmación. El ministerio de los apóstoles era poner el fundamento y confirmar la palabra de Dios.
Okay.
Ya vamos a llegar a eso, pero en resumen, los que estaban ahí, esperando la promesa del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en idioma. Usted mismo lo citó. Versículo 7 dice, estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos estos que hablan? Los galileos eran considerados como una casta muy ignorante.
Ignorante, claro. Porque
incluso se les notaba en su lenguaje, en su acento. Es como ocurre aquí mismo en Chile, ¿no es cierto? Compatriotas que viven más al sur tienen un acento distinto.
Claro. O más al puerto, hacia
o
mar.
Más al puerto, o al norte también.
Claro, ¿cierto? Al norte sí, se hace la diferencia. Sí.
O cuando uno sale al extranjero, o cuando se encuentra con extranjeros, claro. Nos encuentran, aunque hablamos español, nos encuentran...
Hay diferencias.
Entonces, dicho de paso, de ahí que reconocieron a Pedro cuando él le negaba.
Claro.
Este es Galileo.
Claro.
Por el timbre.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eran considerados muy ignorantes. ¿Cómo pueden haber estudiado idiomas si eran galileos?
Y no era un idioma.
No, claro, entonces el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, a esta glosa, en la cual hemos nacido? Hermano, con la mano en el corazón, aquí está hablando de idiomas.
Sí.
Y después el versículo 9 relata los dialectos, ¿cierto?, de diferentes latitudes. Partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, en Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Es como decir en el día de hoy, imagínense en una reunión, una hipótesis, llega un alemán, un chino, un japonés, norteamericano, en fin, un ruso, y de repente, haciendo una hipótesis,
claro.
Un hermano puede hablar en cada uno de esos idiomas. Ellos dirían, ¿dónde aprendiste estos idiomas?
Claro, claro.
Eso es lo que estaba pasando.
Eso es ahí. Lo que ocurrió ahí.
Y esto tiene una consonancia, hermano, en la profecía. Con otras lenguas hablaré a este pueblo. Las lenguas son señal para Israel, para los judíos. Siempre fueron dadas para Israel. Entonces, más o menos sintetizar, porque esto amerita, como lo digo,
claro.
Partir de cero. Las lenguas fueron señales que existieron, digo, porque cesaron, ya no son necesarias, ¿ya? Ahora, evidentemente, el que es o fue motivado a un campo misionero como este famoso inglés, el Hudson Taylor,
¿ya?
Que fue guiado por el Señor a predicar a China, uh-huh. El Señor lo tuvo que capacitar uh-huh. para aprender chino mandarín y enseñar el evangelio en el idioma nativo allá, ¿no es cierto?
Claro.
Pero en ese tiempo el Señor los dotaba, en el tiempo de apostólico, los dotaba con una...
Con poder.
Claro.
Sobrenatural, así ¿no es cierto? En la era apostólica, a tal punto de que una persona sin ninguna academia, sin ningún estudio, comenzaba a hablar en otro idioma a otra persona, y como el resto no entendía, era necesario, lo dice Corintios capítulo 12, que hubiera un intérprete.
Un intérprete. Sí.
Para que trajera, ¿no es cierto?, al entendimiento del resto de los hermanos, lo que el hermano en otra lengua, en otro idioma, estaba hablándole a otra persona.
Claro.
Entonces, en resumen, las lenguas cesaron. Lo dice 1 Corintios 13. Sí. Ya vamos a llegar allá. Yo claro. sé que si hay inquietudes, ya vamos a llegar.
Manténgase
y eso
ahí.
Manténgase en sintonía. Como claro, claro. Hay tres elementos que cesaron, hermano. Lo dice Corintios. Primero, la ciencia, sí. la profecía y la lengua. Porque nosotros tenemos ahora la profeta mayor, que es la Biblia.
Así es.
No necesitamos nosotros ninguna revelación. A través de las lenguas se revelaban misterios. Así lo dice Pablo a los corintios. ¿Ah? Pero hoy día ya no necesitamos nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia.
Y gracias al Señor ha permitido que esta haya sido traducida a los idiomas en el cual cada uno de nosotros claro. hoy día
exactamente, como hablamos. Se conoce, lo dio a las lenguas vernáculas claro. de cada pueblo. Así claro. es. Así que eso resume, yo sé que no es la respuesta que me agrada a mí, que más extensa, pero eso sintetiza concretamente lo que ellos están preguntando. Las lenguas fueron dadas para la era apostólica y eso después con el tiempo cesó. Y no solamente las lenguas, cesaron los milagros. Nosotros vamos a ver cómo Pablo después dice: dejé a Trófimo enfermo en Mileto. ¿Por qué no lo sanó si había don de sanidad?
Claro.
Porque esto fue menguando en la medida que iban pasando los años.
Fue disminuyendo.
Fue disminuyendo. Fue... El propio Pablo le dice a los claro. corintios: ya no andamos por vista, andamos por fe.
Claro.
Por fe.
Y en cuanto a la pregunta, era, en este caso, ahí en Hechos y en el transcurso de la iglesia primitiva, sí. no fue un don solo para los apóstoles, sino que también habían hermanos que también, es una de las preguntas que sí. decía nuestro hermano.
Lo que pasa
es
que ya después vemos, todavía en la era apostólica, vemos el desarrollo de la iglesia en Corinto en particular, donde había un don, el don de lenguas.
Ya.
Sí.
Y que ahí mismo Pablo instruye a los corintios, porque claro, imagínense ustedes un don sobrenatural, de sin haber estudiado chino, y uno se pone a hablar en chino, claro. Pero lo usaban como un juguete.
Claro.
claro.
Es decir, empezaban a hablar en chino para jactarse, por eso que les llama carnales el apóstol Pablo. Y él les dice: yo les muestro un camino más excelente. Y les enfoca al capítulo 13 cuando dice: si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Los corintios sí. tomaban todo esto como una muestra de pseudo espiritualidad. Claro, claro. Eso más o menos.
Prefiero hablar tres palabras, decía,
claro.
que hablar
entendimiento. Claro. Pero... en el contexto de Corintio, si tenía que haber un intérprete, o de lo contrario, si es que alguien hablaba en lengua, era porque alguien le entendía, porque correcto. Ese es el contexto ahí. Si no, no hablasen, sí, eso dice es, claramente.
Claro, el orden.
Claro, es el orden, o sea, no era llegar y hablar cualquier cosa que nadie entiende, por decir, yéndonos al tiempo de hoy, porque hablan en lengua y nadie sabe lo que dice, ni el mismo que los habla, porque no sabe lo que está diciendo. Correcto. Y en cambio ahí en Corintios, Pablo les dice, pues, o hay un intérprete, o en lo contrario es porque el otro, el que viene entrando, entiende ese idioma.
Así
y es. Ahí no hay problema. Claro. Pero si no, mejor quédense calladitos, les dice.
Pablo dice yo hablo más que todos ustedes sí. lengua. De hecho, en Hechos 14, si lo quiere ahí anotar para que lo confirme, Hechos 14, 11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé... y llamaban Júpiter. Entonces Pablo recorría muchas áreas, muchas zonas, ¿no es cierto? En donde habían diferentes dialectos, lenguas,
idiomas,
diferentes sí. idiomas. Entonces
licaónica era un idioma.
Claro, entonces ahí nosotros vemos una gracia que el Señor le dio a este
así
hombre,
es.
Porque él lo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy.
Entonces en el caso de la lengua, en el tiempo apostólico eran los apóstoles y ciertos hermanos, ¿cierto? Sí. En estos tiempos, de acuerdo a la escritura, eso ya cesó.
Cesó.
¿Cierto? Y en estos tiempos también, aprovechar ahí, no existen apóstoles.
También.
¿Ya? También es importante.
Así es. La era apostólica cesó.
Cesó también. ¿Ya? Sí. Eso esperamos que los hermanos, pero, nuestro hermano.
Y yo insisto, Ricardo, esto lo vamos a abrir
sí,
más adelante
sí,
en los, bueno, los programas sucesivos.
Ok. Saludo a nuestra hermana Gloria Amanda Álvarez Silva. Gracias por la tan clara y sencilla enseñanza de la palabra y por tan importante tema como es la llenura del Espíritu. El Señor nos ayude a estar en todo momento llenos del Espíritu Santo. Así que esa es nuestra hermana Gloria Amanda Álvarez, nuestra hermana Gloria Álvarez, la hermana de nuestra hermana Toyita debe ser.
Saludos, hermana Gloria.
No sé, la conocemos, hermana Gloria, pero
hermana
tiene un nombre largo. También nuestro hermano Ricardo Castro, en su momento nos envió también saludos, nuestro hermano Ricardo Castro de Argentina. Él nos dice buenas noches, él estaba dentro de las preguntas, pero también quiero mencionar su saludo. Buenas noches, estimado hermano, estamos escuchando la radio, solo por gracias, abrazos para todos los hermanos en Chile. para el hermano, para ustedes, ¿cierto? Ahí, para no individualizar, les abrazamos desde Argentina. También va el saludo de mi esposa Inés Hortensia Soto, ¿ya? Es nuestro hermano.
Saludo, hermana Inés.
Es sí, nuestra hermana Inés, es nuestro hermano Ricardo. Y también tenemos un audio de nuestro hermano Ricardo Bradford de Uruguay.
Buenas noches, mi amados hermanos de Puente Alto, ahí en Chile. Dios les bendiga. Le habla el hermano Ricardo de Yun, desde la República Oriental de Uruguay. Les saludo en nombre de Cristo Jesús al hermano Pablo, hermano Rodolfo, hermano Román y los que están ahí, y a toda la audiencia de esta reunión en casa. Hermoso, hermoso programa hoy, como todos, de gran edificación. Y doy gloria al Señor por ustedes, amados hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Y lo que son las cosas, ¿no? Mientras en esta hora un grupo fiel, un remanente fiel, hay una manada pequeña, se reúnen a predicar la palabra de verdad, el Evangelio de Salvación, los que están en las Escrituras, en la Sagrada Doctrina. Esta misma hora, a unas 5 cuadras de mi casa, se escuchan una campaña ahí de milagreros, curranderos, agoreros, sopladores. Se escucha clarito que están haciendo milagros, que están pidiendo que descienda fuego del cielo. Hasta los soplidos se escuchan. Pero como dijo, me parece, el hermano Rodolfo, que Dios le envía un poder engañoso para que crea la mentira. Aún el diablo, con el permiso de Dios, puede hacer señales. Recordar solo lo de los hechiceros del faraón, ¿no? Que imitaron los milagros de Aarón y Moisés. Pero sigamos firmes, amados hermanos, como dice hermano Pablo, tocando trompeta, a pesar de esta cristiandad que va camino atrás sus propios deseos, en busca del reconocimiento de las autoridades temporales y de regreso a Roma. Por eso, amados hermanos, desde acá, desde Uruguay, les animo a que sigan adelante, pronunciando, anunciando la verdadera palabra del Señor. La amamos mucho en Cristo. Le mando un saludo fraterno desde acá, desde el otro lado de la cordillera. Que tengan un buen descanso esta noche. Y para todos los oyentes de Solo por Gracia Chile, Maranata.
Maranata, hermano. Amén. Uruguay no más, que no ni no. Un saludo, hermano, amado hermano Ricardo. Gracias por su aporte. Realmente, sí. Yo sé que allá hay unas reuniones de avivamiento, allá en Yun. Sí. Claro. Hoy día hablábamos con el hermano Ricardo. Así que...
Que el Señor le fortalezca, porque amén. Igual sí. Eso quizás muchas veces desanima, porque, como siempre lo decimos, procurando hablar solamente lo que dice la Escritura, no es mucha la gente que nos oye, quizás que nos sigue. Incluso nuestro hermano ha recibido todo lo contrario, ¿cierto? Porque él ha tratado, y el Señor le ha ayudado también a tocar la trompeta también, pero siente también hay una oposición. Pero sabemos que el Señor está con nosotros, y animar a nuestro hermano, nuestro hermano Ricardo, que siga firme y adelante, hueste de la fe, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y que es un privilegio anunciar el Evangelio. Así que fuerza, hermano, saludos, bendiciones, y que el Señor le bendiga a mi hermano Ricardo y también a su esposa y la familia. Tengo unos últimos saludos, nuestra hermana Sandra Vidal de Temuco, nuestro hermano Alberto, que hoy día está de auditor allá en Talca, me parece. Talca. Que para ese sector de Talca, Curicó, es Chile. Por ahí andaba es Salto en Laja, entiendo que es Salto en Laja, que es zona esa.
Al sur de Chillán.
Al sur de Chillán, hacia Los Ángeles. Por ahí andaba nuestro hermano Alberto Estuardo, así que también nos envía salud, y nosotros nuestro saludo a él también.
Extrañamos las galletas.
Sí. Nuestra hermana Amalia Suárez. Amalia Suárez.
Traiga tortillita.
Nuestra hermana Amalia es de México. Amalia, me parece que es nuestra hermana Amalia. Déjeme.
¿Es la primera vez que escribe? O...
Sí, ella en la semana pasada, antes pasada, nos envió un mensaje interno y ella nuestra hermana Amalia llegó a través de nuestro hermano Mario Bolo. Él fue el que la instó y la conectó, y ahora nuestra hermana también está compartiendo con nosotros y nos envía saludos. También nuestra hermana Alejandrina Rosa, la hermana de nuestra hermana Olguita, también, sí. Qué bueno, hermana, sí. Alejandrina, hemos tenido la oportunidad de haber venido, sí. Y ha estado con nosotros, así, sí. que el Señor le bendiga y le fortalezca también, hermana. Amén. Nuestro hermano Alejandro Rubio, también, nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Mario y nuestra hermana Cristina. Saludos de ellos. Y ahí estaríamos cerrando, ya no hay más consulta, mencionamos todos los saludos y las preguntas. Y creemos que, bueno, pasó súper rápido el programa. Y le damos gracias al Señor, porque siempre el escudriñar su palabra es de bendición para cada uno de nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Sino que de toda la palabra del Señor. De toda la palabra que sale de la boca del Señor. Así que ahí está, hermano.
Hermano Román, palabra al cierre para ir terminando el día.
Bueno, como todas las veces, es una alegría poder compartir la palabra, y qué bueno sentir que los hermanos también nos confirman ahí y aportan, que se realiza realmente la reunión en casa. Y es bueno que se comuniquen, hermanos, esa es la idea, para que todos juntos nos edifiquemos. Ya recién nos mandaba decir nuestro hermano Ricardo cómo cerquita de su casa está una campaña, ¿cómo se llama? Cuando no son los milagreros, es la música. Con eso llenan estadio. Pero la manada pequeña, remanente fiel, Señor está con nosotros. Así es que la palabra, así como la vamos estudiando, nos confirma cada vez más y nos fortalece. Y nos hace seguir, como siempre decimos, firme y adelante.
Amén. Y que el Señor tenga misericordia, ¿cierto? Porque en un tiempo atrás, cada uno de nosotros estuvo en uno de esos grupos. Exacto. Y en ignorancia, y también en falta de nuestra responsabilidad de no escudriñar la Escritura, pero el Señor nos sacó también de esos lugares, y le damos gracias al Señor.
Amén, gracias.
Tenemos esta oportunidad en la sencillez, en lo poquito, ¿cierto? El Señor aquí nos tiene, es un privilegio, y que Él también extienda su misericordia de acuerdo a su soberana voluntad para aquellos que aún todavía están en este bosque, sí. Que no pueden ver la verdad. Así que, hermanos, el Señor les bendiga, un abrazo. Me sumo a estos brazos que se extienden del corazón, como dice nuestro hermano Mario, también de la misma manera, a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, quizás nuestra hermana Valesca de Melipilla, nuestro hermano de Yungay,
de Sunchales,
sí. De Argentina, de Estados Unidos, de Costa Rica, de México, Venezuela, a todos los hermanos que nos escuchan, un abrazo fraterno en Cristo Jesús, paz y gracias al Señor.
Amén. Amén, hermano. Vamos a despedir el programa con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Román que nos dirija en esta noche.
Amén. Amén. Dios eterno y Padre bueno, Padre Santo, gracias le damos, Señor, cada vez que tenemos oportunidad de compartir su palabra, de abrir las Escrituras, poder escudriñar, rogando siempre que seamos guiados por su Santo Espíritu.
Amén, Señor.
Para que sea usted quien nos vaya revelando su palabra, Señor, nada extraño, nada ajeno a su palabra. Amén, sino, Señor. Que sea ella la que nos hable, y también nos dé espíritu de obediencia para poder obedecer lo que aprendemos, de humildad, Señor, para que así también lo recibamos, lo compartamos, Señor. Le agradecemos porque no es privilegio de todos, diríamos, sino que son de esos remanentes que usted ha guardado y que tiene siempre en diferentes lugares.
Amén,
y que los guardará hasta la venida del Señor.
Amén,
Señor. Le agradecemos por ello, Señor, el que usted nos haya elegido de entre miles. Queremos, Señor, y sé que el sentir de los hermanos que nos escuchan, queremos hacer su voluntad. Ayúdenos a que así sea, porque reconocemos que habitamos este cuerpo frágil todavía, este cuerpo de pecado, pero como nos está enseñando su palabra, queremos ser guiados por su Santo Espíritu.
Amén.
Que Él sea el que vaya gobernando nuestras vidas.
Amén,
sí. Ese es nuestro anhelo y deseo, y que esta enseñanza que estamos en este momento con respecto al Espíritu Santo nos llegue bien adentro y se quede en nuestra mente y corazón, para que demos los frutos del Espíritu Santo.
Amén. Amén, Señor.
Gracias le damos por su palabra, como siempre, y gracias también por habernos elegido, y siempre orando en el nombre precioso de Jesús, y también a Él dando toda honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Amén. Bueno, hermanos, este ha sido reunión en casa de este día miércoles. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga grandemente. Maranata, ven Señor Jesús.
Amén. Amén.